Estamos en cuarentena. Es inevitable y ustedes lo notan muy seguramente en el sonido telefónico de este podcast. Pero estamos en cuarentena y necesitamos historias para distraernos, para estar precisamente en casa, porque este año fútbol no estamos teniendo. Y entre eso, no vamos a tener Copa América. Por eso, a partir de hoy, este podcast va a estar absolutamente dedicado a contarles las historias secretas de Colombia en las diferentes Copas Américas. Y por supuesto, vamos a arrancar con la primera, la de 1945, esa aventura gloriosa de una selección de costeños que dividió al país, pero que sembró para siempre la semilla del fútbol y de la selección Colombia en el corazón de los colombianos. Soy Alejandro Pino Calat y esto es Historia Secreta.
Misfit con causa, ya te he topado y no tienes igual.
1945 fue un año supremamente complicado para el país. Colombia estaba dividida y en crisis. El nombre era el del presidente de la República, Alfonso López Pumarejo. La historia había comenzado años antes con el asesinato de un personaje llamado Mamatoco. Francisco Pérez, un periodista quien había sido boxeador, había sido asesinado de 19 tiros en una esquina de Bogotá. Y muchos señalaron al presidente de la República como responsable, comenzando por el gran opositor de la llamada República Liberal, el señor Laureano Gómez.
Y olvidando la doctrina, se envenena con los personalismos. ¡Ay del Partido Conservador! Y rompiendo sus tradiciones y disciplinas, se deja invadir.
En su periódico El Siglo, empezó a titular todos los días: ¿quién mató a Mamatoco? Pues a Mamatoco terminaron matándolo unos policías, con una investigación que se descubriría en 1944. Pero lo cierto es que Mamatoco estaba realizando investigaciones sobre los negocios del hijo del presidente de la República, también llamado Alfonso, y quien llegaría a ser muchos años después presidente de la nación. Alfonso López Michelsen había realizado algunos negocios mal vistos por muchos con los bienes incautados a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Esos bienes eran la trilladora Tolima y las acciones de Händel, el principal accionista de Bavaria. Lo cierto es que las investigaciones de Mamatoco nunca se dieron, pero el ambiente estaba enrarecido. Tanto así, el 10 de julio de 1944 se dio el famosísimo golpe de Pasto.
En la madrugada de hoy, al terminar el último boletín de noticias que ofrece el gobierno a la nación, anuncié a mis compatriotas que era muy posible que en la mañana pudiéramos dar mejores noticias sobre la situación nacional. En realidad, el gobierno debe confesar que no era tan optimista como luego lo han venido justificando las circunstancias posteriores. La situación en este momento no puede ser más favorable. Tropas leales en paz, a cuya cabeza está en este momento el coronel Julio Londoño, comienzan a restablecer el orden y se tienen noticias por varias fuentes y principalmente por fuentes directas, porque se han restablecido las comunicaciones con Pasto.
Un coronel de la República, el comandante de la séptima brigada, Diógenes Gil, arrestó en la ciudad de Pasto al presidente de la República. Alfonso López Pumarejo fue amarrado, fue llevado a una finca y durante todo un día se le anunció que ya no era el presidente y que los militares iban a tomar el mando. Lo cierto es que esto, que comenzó siendo una tragedia, terminó siendo una ópera bufa. Diógenes Gil no tuvo el respaldo del ejército, y al otro día, el 11 de julio, el presidente volvió al mando y, por supuesto, destituyó al coronel. Nunca se supo por qué dio el golpe. Lo único que se sabía es que había malestar contra el presidente de la República. Por eso, cuando en 1945 empezaron las noticias sobre la división política entre el Partido Liberal, que tenía a un candidato absolutamente popular que se llamaba Jorge Eliécer Gaitán, y a un candidato de establecimiento como Echandía, Darío Echandía, y la clara vocación del Partido Conservador por llegar al poder a punta de sus críticas, la situación era muy extraña. En las regiones, los partidarios de unos y otros ya se estaban matando a machetazos. La violencia que terminaría explotando con la muerte y el asesinato, más que muerte, de Gaitán, estaba ahí, al borde de la esquina. El país estaba absolutamente dividido. Y esta desunión se vio reflejada en la confirmación de la Selección Colombia, que participaría por primera vez en una Copa América. Así como había sucedido con la selección de los Juegos Bolivarianos de 1938, que fue la primera gran Selección Colombia que se organizó, los antioqueños querían mandar un equipo con mayoría de paisas. Los bogotanos no contaban con los caleños y los costeños alegaban que ellos eran los mejores futbolistas del país. La lucha en los diarios duró varios meses y finalmente la de fútbol, que era la Federación Nacional Socia de la FIFA, es decir, la antecesora de nuestra actual Federación Colombiana de Fútbol, armó un equipo de barranquilleros y samarios para que representara a Colombia en el torneo de Chile en enero de 1945. Era el Junior de Barranquilla, uno de los equipos más tradicionales y populares del país en ese momento, con un par de refuerzos a varios. Esto, por supuesto, hizo que El Tiempo, El Colombiano y el Diario del Pacífico, los diarios más importantes de Bogotá, Medellín y Cali, se ensañaran con la de fútbol, cuya sede era Barranquilla, e incluso El Colombiano propuso la creación de una nueva federación de fútbol con sede en el interior del país. El día en que esa Selección Colombia de costeños jugaba su primer partido y ante los comentarios despectivos aparecidos en El Tiempo, augurándole un gran fracaso, el Heraldo de Barranquilla publicó el siguiente editorial en el que el fútbol se vuelve el fiel reflejo de lo que era la situación social de ese 1945. Esto decía el Heraldo: dentro de pocas horas, nuestros compatriotas, los futbolistas de la costa atlántica, nuestros hermanos por las costumbres, por el valor y las maneras, por todos aquellos atributos que caracterizan a los hijos de la costa, se aprestarán a rendir el esfuerzo máximo de su dignidad y de su coraje, más allá del Valle de la Burrá o de la gélida colina de Monserrate. Y así tenía que suceder. Para representar al país en el evento que hoy por hoy ocupa la atención de millares y millares de gentes de todos los países y latitudes, no era menester el concurso de patilanudos en trances de egoísmos comarcanos, ni de paisas avaros y calculadores. Bastaba solamente que de la greda originaria de la costa, del limo fecundo de Barranquilla y Santa Marta, arrancara el grito patriótico para que nuestros embajadores empuñaran la bandera nacional, dispuestos a dejar sobre la arena de la gran república tatuada para siempre la huella de sus botas heroicas. Esto fue el editorial del Heraldo de Barranquilla el 20 de enero de 1945. De ese equipo lleno de gloria y de mito costeño hacían parte los dos grandes ídolos del fútbol barranquillero, Roberto Meléndez y Romelio Martínez, lo que hizo que toda la ciudad se pegara al radio el domingo 21 de enero cuando Colombia debutó con Brasil, a escuchar una mala señal en una transmisión internacional por la emisora Atlántica. Los brasileños ganaron 3-0 y la reacción en el interior del país fue sarcasmo frente al equipo costeño, mientras que en Barranquilla consideraban que los suyos habían opacado a los de Brasil al solo permitirles hacer 3 goles. Igual pasó cuando Argentina le ganó a Colombia por 9-1. Este gol, considerado heroico por los costeños y vergonzoso por los llamados cachacos papilanudos. El chauvinismo llegó al límite cuando al terminar el torneo y después de vencer a Ecuador 3-1, y ojo, es la primera victoria de una selección nacional en una Copa América, y después de empatar con Bolivia, el Heraldo, este diario tradicional de Barranquilla, tituló en primera página, así, a 6 columnas con una letra gigante: Colombia ganó el campeonato de los chicos. Esta fue la portada del 22 de febrero de 1945. ¿Y por qué ganaba el campeonato de los chicos? Por haber finalizado en mejor posición que Ecuador y que Bolivia, las otras selecciones novatas, jóvenes y chicas del continente para esa época, mientras que en el interior del país se le dio un balance negativo a la participación del Junior, porque era el Junior con un par de refuerzos samarios en el torneo en representación de todo el país. Cuando la selección costeña llegó a Barranquilla a comienzos de marzo, el carnaval que había terminado varias semanas atrás se reactivó. Se declaró día cívico, llevando a los jugadores encabezados por Romelio Martínez en un desfile por toda la ciudad. Un par de años después, el estadio de Barranquilla sería llamado así, Romelio Martínez, en honor del jugador del Junior que capitaneó la Selección Colombia de Costeños de 1945, mientras su socio, Roberto Meléndez, le daría su nombre al Metropolitano, actual casa del Junior, tiene una tremenda ironía para este país ultrarregionalista, casa de la Selección Colombia. Alfonso López Pumarejo no terminaría el año como presidente de la República. El 26 de junio presentó su renuncia y el 19 de julio Alberto Lleras terminó asumiendo el cargo, al menos por un año más. Mariano Spina llegaría al poder en 1946 y con él regresó el conservatismo y, por supuesto, con él llegó la mano dura y temible de Laureano Gómez, el gran opositor. Pero hablemos de fútbol. Ese primer contacto de los futbolistas colombianos con los todopoderosos argentinos, brasileños y uruguayos, además de la tremenda goleada de 9-1 que nos propinó la albiceleste, hizo que la prensa nacional empezara a publicar datos, estadísticas y comentarios sobre el campeonato argentino, creando un halo de leyenda en ciertos nombres que se empezaron a volver comunes para los colombianos. René Pontoni de San Lorenzo, José Manuel Moreno y Adolfo Pedernera, jugadores del que se consideraba el mejor equipo del mundo en ese momento, River Plate, la gran máquina de River. Todo lo argentino en cuestión de fútbol era considerado lo mejor, y en las salas de redacción de los periódicos empezó a circular la revista El Gráfico de Buenos Aires, especializada en deportes, lo que generó una lenta transformación en el lenguaje de los medios y además empezó a generar unas pautas de cubrimiento. Esto generó un cambio en el lenguaje y en la agenda de los redactores deportivos. Y, por ejemplo, un titular que decía gran partido mañana, que era algo acostumbrado en la prensa local, mientras se refería solamente al fútbol, decía gran partido, gran batalla, gran encuentro. Solamente se hablaba de fútbol. Si se hablaba de otros deportes, tocaba especificar partido de tenis, partido de polo, partido de baloncesto. Pero si había un gran partido, ya se asumía que era de fútbol, así de simple y así de directo. Carlos Arturo Rueda, un costarricense, Escribía todos los lunes en la sección deportiva del Espectador y su lenguaje informal, sumado a una prosa fluida, empezaba a ganar respeto y admiración entre los lectores, que cambiaban la tradicional terminología inglesa para referirse al juego por una latinoamericana, mucho más cercana a su cotidianidad. El forward, porque así se utilizaba en la prensa, cuando ya les conté en un podcast anterior cómo la terminología inglesa empezó a popularizarse desde los 20, cuando el fútbol, gracias a los Juegos Olímpicos de Uruguay, con los oros del 24 y el 28, se volvió a hacer un fenómeno nacional, los términos eran ingleses. El forward, gracias a esa participación de Colombia y a la llegada del gráfico, pasó a ser el centro delantero. El wing fue comprensible cuando lo empezaron a llamar alero. Los goals, porque se escribía goals en inglés, se volvieron goles, porque así se gritan en el estadio. Y las crónicas de los partidos, ahora en un lenguaje comprensible para todos, empezaron a llevar dosis de literaria pasión al mejor estilo del gráfico, la gran escuela de periodismo deportivo de toda América Latina. Este proceso de internacionalización que vivió el fútbol desde 1940, con esas temporadas, con equipos extranjeros, llevó a una popularización que no habíamos visto nunca y empezó a abrir la puerta para la industrialización, como ya se los conté en el podcast en el que les hablo precisamente sobre el dorado y sobre cómo la violencia termina llevándonos a un fútbol profesional. Pero lo cierto es que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la victoria aliada representó una división mundial entre dos actores principales por la derrota de Hitler. Y precisamente fue una lucha por ejercer la hegemonía mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética. El comienzo de la Guerra Fría, y todas las naciones del mundo se vieron obligadas a tomar partido por uno u otro bando. Y Colombia, por tradición, por ubicación geográfica, por doctrina política, entró al llamado bloque occidental y a la protección y tutoría de Estados Unidos. Pero la internacionalización, más que política, fue cultural. Y siempre de la mano del cine, de la música y el fútbol. Y si lo pensamos como una internacionalización de Colombia hacia el mundo, se dio principalmente en música. Tanto así que en los países del Cono Sur se empezaron a escuchar los ritmos tropicales colombianos, y sin importar de qué clase fueran, para siempre quedarían registrados por argentinos, chilenos y uruguayos como las cumbias colombianas. El mejor ejemplo de ello, por supuesto, está en las músicas de Lucho Bermúdez y de Pacho Galán, pero no solamente ellos. Resulta y acontece, y esto es bueno contarlo, y aquí voy a hacer un paréntesis, que la industria discográfica colombiana no existía. Los discos se tenían que mandar a hacer a Argentina, y nosotros consumíamos muchísimo tango, pero muchísimo tango. Recuerden, Gardel murió en Medellín, ¿sí? Y Medellín es la capital mundial del tango, fuera de Argentina. Consumíamos tanto tango que los discos se mandaban a traer desde Argentina directamente. Así que se volvió normal que en Argentina, en el lado A, se hiciera una grabación de tangos que se iba a mandar a Colombia, y en el lado B se hacían las músicas populares de Colombia. Ahí empezaron las grabaciones de bambucos, y ahí empezaron las grabaciones de porros y de cumbias. Entonces, era bastante común que muchos discos de esos se quedaran allá en el sur del continente, y así fue como empezar a conocer nueva cumbia. Por eso, si se fijan, hoy en día es tan popular en Argentina la cumbia villera, que pues más o menos tiene algo que ver con nuestra, pero la verdad, más allá de lo musical, sí tiene que ver en la medida la nuestra llegó allá para los años 40. Lo cierto es que en medio de toda esta fiebre cultural, de esta internacionalización, en 1946 el liberalismo perdió el poder al presentarse dividido a estas elecciones. Si bien Gabriel Turbay y Jorge Eliécer Gaitán sumaban más votos que Mariano Espina, el conservador los derrotó individualmente y el Partido Conservador volvió al gobierno. La recuperación del poder conservador produjo cambios sustanciales en todos los estamentos, sobre todo los progresistas, ¿sí?, que estaban a favor de los trabajadores que se habían consolidado durante la hegemonía liberal. Los ricos, entre comillas, los partidarios del conservatismo, empezaron a recibir prebendas que de alguna forma habían perdido durante los gobiernos liberales. Esto afectó muchísimo la situación de los trabajadores, y los intereses del liberalismo. Además, hay que sumarle que el final de la Segunda Guerra Mundial había dejado una crisis económica mundial y producto de la influencia norteamericana, el macartismo, que era una doctrina política en la cual se acusaba a todo lo que fuera comunista de ser enemigo, era el pan de cada día, desde los periódicos hasta las iglesias, porque en las iglesias se acusaba públicamente que los comunistas comían niños, que los comunistas mataban curas, que los comunistas eran lo peor que había pasado. Por todo el país, los conservadores empezaron a tomar represalias contra los liberales. Así como los liberales, y esto hay que decirlo, habían hecho de las suyas durante los últimos años de la República Liberal, y el gobierno, miren, el gobierno hacía oídos sordos a las quejas que venían desde el campo y a las quejas que venían de todas partes. El movimiento obrero tenía su voz y su cerebro en Gaitán, que era el gran opositor del gobierno, que también había asumido la dirección absoluta del Partido Liberal, lo que complicaba en muchas formas la situación del presidente Ospina, quien trataba de hacer un gobierno de unidad nacional, convocando a los líderes moderados del liberalismo, como Echandía y Lleras, a ser parte de lo que se llamó en su momento el unionismo. Por supuesto, la situación hizo que se dispararan los espectáculos, y cada vez había más funciones de cine, cada vez había más funciones de teatro, cada vez había más bailes con porros, con cumbias, y por supuesto había temporadas de toros y temporadas de mucho fútbol, ¿sí? También se disparó el béisbol en Cartagena, fueron los años gloriosos del béisbol cartagenero, pero lo que terminó pasando es que en cuanto al fútbol, el aumento de las temporadas internacionales pan de cada día. Transferencias de jugadores, había buenos salarios para los futbolistas, y ojo, no teníamos fútbol profesional. ¿Cómo así que les pagaban a unos futbolistas? ¿Cómo así que había transferencias de un equipo al otro si aquí se suponía que éramos amateurs? ¿Sí? Pero es que la exigencia de buen espectáculo obligaba a esa situación. Y la obligaba y además la estimulaba, porque los estadios siempre estaban llenos. La gente necesitaba divertirse, pero esto era una burla absolutamente descarada al supuesto amateurismo de la de fútbol. Colombia estaba entre ojos de la FIFA. El fútbol de esa época se conoce como el fútbol marrón, es decir, un fútbol que no es profesional, pero que sí tiene dinero. Y la FIFA estaba muy pendiente de una posible expulsión para Colombia y para la de fútbol, por supuesto, si no se volvía al amateurismo o si se definía totalmente el profesionalismo, que era la obligación. En 1947, toda Barranquilla lloró la muerte accidental del ídolo, Diego Martínez, y el estadio de la ciudad pasó a llevar su nombre como muestra de la gran admiración y aprecio que sentía todo el Caribe por el capitán del Junior. Ese mismo año se conformó una nueva selección Colombia que, haciendo caso al espíritu unionista del presidente Ospina, reunió a los mejores jugadores del país para no cometer el error de la anterior selección de solo costeños y que, al igual que el gobierno que no logró la paz partidista, fracasó en su intento de triunfo en la Copa América de Ecuador. El último lugar de esa Copa América de 1947, por debajo de Ecuador y de Bolivia, le dio validez a la presencia de jugadores extranjeros en Colombia, porque el discurso generalizado de los periodistas nacionales es que los nuestros no podían dar un buen espectáculo. Se argumentó que los colombianos tenían baja capacidad física, que tenían muy poca resistencia mental para afrontar los partidos con rivales superiores y además que no eran unos deportistas de alto nivel. Se ponía por el piso la calidad del futbolista colombiano. Los hijos nacidos en Colombia se desplomaban. Y la afición exigía la presencia de argentinos como los que tenían Millonarios. Millonarios, recuerden, había comenzado mucho antes como Municipal, pero en 1946 había asumido el nombre de Millonarios al contratar a estrellas internacionales, ¿sí? Era el equipo de los millonarios, era el equipo de los ricos que podía darse el lujo de tener jugadores como Alfredo Castillo, como Pablo Cabilón, como Valet, como Tomás Aves. Y además tenía la dirección técnica del Cacho Aldave, es decir, era un equipo de ricos. Pero lo cierto es que tras el desastre de la selección pasó algo maravilloso. Los medios nacionales se dieron prisa en cubrir algo increíble. Un colombiano era contratado por uno de los grandes equipos de Argentina.
Voy a empezar mi relato con alegría y con afán. En la población de Plato se volvió un hombre caimán. Ayer que me fui a bañar, por la mañana temprano vi un caimán muy singular. Con cara de ser humano, ahí se va el caimán, se va el caimán.
Se va para Barranquilla.
Ahí se va el caimán, se va el caimán.
Se va para Barranquilla.
El nombre del nuevo ídolo y símbolo nacional era el de Efraín Sánchez, arquero de la selección en esa Copa América, en la que fue considerado el mejor jugador colombiano, pues Argentina solo logró meterle 6 goles en un partido que, por todas las crónicas, debió haber terminado 14. ¿No? Perú solo le anotó 5 y Uruguay solo le anotó 2. René Pontoni, uno de los grandes ídolos argentinos, quien era muy conocido en Colombia precisamente por ese cubrimiento que les cuento, decía semana a semana de lo que pasaba en el fútbol gaucho, gran estrella de San Lorenzo de Almagro, uno de los clubes grandes de Buenos Aires. René Pontoni se fijó en las calidades y en las cualidades del caimán Sánchez. El gráfico de esa ciudad lo llamó así, el caimán, en alusión a la canción de Antonio Peñaranda. La que acabamos de escuchar, porque esa canción ya era famosa en todo el continente y Colombia tuvo su primer gran ídolo nacional en el fútbol, no solo local, porque Efraín fue el primer colombiano que jugó en una de las potencias mundiales del deporte. Y la imagen de él en una portada del gráfico, con sus brazos simulando en una tajada espectacular las fauces de un caimán que tiene en su boca una pelota, pasará para siempre a la historia de nuestro fútbol. 1947, nuestra segunda Copa América. Ese año la prensa le empezó a exigir a los equipos colombianos que se organizara un campeonato profesional en el que el nivel del espectáculo aumentara. La situación social y política lo ameritaba. Millonarios y Junior, los mejores equipos nacionales, no daban abasto viajando de ciudad en ciudad, jugando temporada tras temporada. Y la prensa decía, ¿y por qué no una liga? La profesionalización del fútbol colombiano era un riesgo, porque si bien el ejemplo de Millonarios, que era un equipo bollante, lleno de figuras, que llenaba estadios, era un buen indicio para ganar dinero con el fútbol, lo cierto es que se necesita una muy buena inversión para contratar figuras que atrajeran público. Y además, profesionalizar significaba pagarle impuestos al Estado, algo que el fútbol no hacía en ese momento, y significaba además buenos salarios para los jugadores, en lo que la mayoría de equipos no estaban muy convencidos del tema y preferían mantenerse en sus temporaditas locales, con su público propio, relajados, jugando de tanto en tanto, ojalá trayendo al Junior, ojalá trayendo a Millonarios, dándole cabida a la América, a Santa Fe, a todos los equipos grandes del país. 1947. Un año después, una serie de circunstancias internas y externas al fútbol conducirían al nacimiento del campeonato profesional colombiano. Pero ese tema ya le tocamos en otro podcast de Historia Secreta. Soy Alejandro Pino Calat y para mí es un placer estar con ustedes. Y a partir de ahora vamos a seguir hablando de Colombia en las Copas Américas. Porque este año no la tuvimos, pero que no se nos olvide.
Yo soy el 6-stepper, misfit con causa, ya te